Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 9, que son las 8 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE en este lunes 1 de agosto, en el que Pedro Sánchez concluye su viaje a los Balcanes con una visita a Albania. Ayer mismo aseguró, y de esto vamos a hablar también, que piensa agotar la legislatura sin romper la coalición con Podemos. Para eso le tiene que convencer al resto de socios también, y con algunos de ellos no pasa por su mejor momento. Es el caso, por ejemplo, del PNV. Hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una de sus principales reivindicaciones, reformar la ley de secretos oficiales para, entre otras cuestiones, entregar las competencias de estos secretos oficiales, y van a pasar de defensa al Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños. El gobierno también va a aprobar hoy el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y su plan de medidas de ahorro energético, que contempla, por ejemplo, limitar la temperatura en tiendas, restaurantes y en el transporte público. Veremos si además se restringe la iluminación exterior este invierno y durante la campaña navideña. En el caso de los hogares serán solo recomendaciones. Todo esto es una de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Desde allí, por cierto, nos llega una última hora. Ha salido el primer barco con cereales desde el puerto de Odessa. Se dirige al puerto de Trípoli con toneladas de maíz, en este caso. Vamos a ver si todo esto tiene efecto en la bolsa. Julio Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Buenos días. La primera sesión del mes de agosto acaba de arrancar con tímidas subidas. El índice IBEX 35 sube un 0,1% para colocarse en los 8.170 puntos, después de cerrar el mes de julio con un tímido rebote del 0,7%. La mayor subida en el selectivo hasta ahora se la nota Celnex, gana un 1,3%. La semana ha comenzado con los datos de actividad industrial en el sector servicios de China. Las noticias no son buenas, con una cifra muy por debajo de las previsiones. Este lunes se espera también los indicadores de actividad PMI del sector manufacturero en Alemania, España, el conjunto de la Unión Europea y Estados Unidos. Se acaban de conocer además las ventas al por menor en Alemania, también peores de lo previsto, al caer un 8,8% en tasa interanual. Esto confirma las preocupaciones por el parón de la principal economía europea y justifica las dudas de los mercados en la apertura.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 25 grados a estas horas en el centro. Vuelven a subir las temperaturas, que hoy alcanzarán los 38 grados. Las mínimas se van a quedar en los 24 grados. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las entradas. Solo hay algo más de intensidad circulatoria en las entradas por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 42 en Torrejón de la Calzada, en la salida por la A3 en Rivas, en la M40 algo más complicado el tráfico por las obras a la altura de los túneles del Pardo sentido A1, más problemas en la salida por la A3, además de Rivas, en esa misma A3, aunque ya en la provincia de Cuenca, a la altura de Tarancón y Villarrubio sentido Valencia. En las calles de la capital, normalidad a estas horas, solamente algo más de intensidad circulatoria en la entrada por la prolongación de O'Donnell. Además, hay que tener en cuenta estrechamientos de calzado en el paseo de la Castellana por obras a la altura de la Plaza de Lima y de Raimundo Fernández Villaverde sentido centro. Escucha Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:04 seguimos en Herrera en COPE con Ignacio Camacho, con Antonio San José, con Paco Rosell. A nadie se nos escapa que es 1 de agosto. Hemos despedido ya el mes de julio, lo hemos hecho pues como acabamos el mes de junio y casi como acabamos el mes de mayo. Con mucho calor, con temperaturas extremas, nos han contado que estamos en la cuarta ola de calor. Si nos dicen que estamos en la quinta, la sexta o en la séptima, pues no lo creemos también, porque yo creo que del centro para el sur no hemos tenido alivio desde finales de mayo. Y digo que no se nos escapa que es 1 de agosto, no sé si en vuestro caso estáis preparando ya para salir de vacaciones. Mira, en el caso de Antonio San José, sí.
Sí.
Está ya preparando las vacaciones.
Ya tengo aquí las maletas.
No sé en el caso de Paco, si también.
Tengo un poco más cerca la playa, lo cual siempre es un...
¿Dónde estás, Paco?
Un acicate.
Confiesa.
Estoy en Sevilla.
Bueno, claro, mucho más cerca que nosotros la tienes. Y también Ignacio Camacho la tiene más cerca que nosotros, eso es obvio.
Pues sí, sí, estoy también en Sevilla.
Porque en Sevilla estáis en este momento,
no al lado de Paco, pero en Sevilla.
A una hora, hora y bueno, poco, tenéis entrando, el puerto, tenéis...
No está la temperatura que había de Ignacio para estar muy cerca.
Bueno, hablamos de turismo.
Tenemos más olas de calor que de COVID ya.
Sí, por ahí.
Hablamos de turismo en este día. Decía que los datos turísticos no dejan de ofrecer una contradicción. Por un lado tenemos la inflación, que la general, ya la conocimos el viernes, asciende al 10,8. Son datos que no conocíamos en 40 años. Y por otro lado, la ocupación hotelera, que ahora mismo supera el 80% en muchos puntos de la costa española. No solo en el Levante, no solo en la Costa Brava, no solo en la Costa del Sol. Tenemos ese 80% en numerosos puntos de España. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo podemos analizar esta cuestión? Pues le voy a preguntar a Juan Molas, que es presidente de la Mesa de Turismo. Don Juan, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Tenemos buenos datos turísticos, por un lado, unos buenos datos de ocupación que se están traduciendo también en buenos datos de contrataciones, pero por otro lado tenemos un aumento de los precios. ¿Cómo podemos explicar a los oyentes esto?
Bueno, en primer lugar, los datos de ocupación, después de 2 años sin poder disfrutar de vacaciones... Tenemos un estudio del Observatur, perteneciente a la Mesa de Turismo, que nos indican que el 42% de los viajeros españoles precisamente se irán de vacaciones a partir de este lunes. Otros ya lo han hecho en julio y en junio, y esto es fruto pues de la ansiedad, ¿no?, de la necesidad de viajar. Por otra parte, los mercados internacionales, básicamente europeos, británicos, franceses, alemanes, etcétera, han tenido una gran recuperación este año 2022, y en la suma total nos hace estas ocupaciones que en algunos casos supera el 80, como bien decía usted, incluso llegando al 90, ¿no? También hay un punto que lo comentaban, la inflación al 10% y pico supone un incremento de costes alrededor entre un 27% y un 30% que van directas a la cuenta de explotación de las, no solo de los establecimientos hoteleros, sino también a lo que es transporte, a lo que son toda la serie de subsectores turísticos que se ven afectados. Y no ha habido otra fórmula que aumentar, dentro de las posibilidades de cada establecimiento, pues los precios para poder igualar, amortiguar el golpe que supone este incremento de costes, que está alrededor del 30.
Estamos hablando...
Es decir, tendremos la temporada que probablemente facturaremos en el conjunto del turismo español lo mismo o algo más que el 2019, pero la cuenta de resultados tendrá una caída entre un 20 y un 25%.
Con esa ocupación cercana a la que teníamos en el último año prepandemia, en ese 2019, con esas reservas por encima del 80 o incluso, como nos decía, del 90%, con ese dato de inflación del 10,8, ¿cómo se está traduciendo también el gasto de los turistas en lo que llevamos de verano, que el mes de julio, que es el indicador que tenemos más reciente?
Pues mire, sobre un presupuesto global de 1.000 euros para las vacaciones, aproximadamente, si cogemos la base 1.000 euros, representa un 43% del total, o sea, mientras que el otro extremo, los que superarán los 3.000 euros representan solo el 8%, es decir, un 43% tiene un presupuesto de 1.000 euros y un 8% tiene un presupuesto de 3.000, ¿no? ¿Cómo viajarán al final los españoles? Pues viajarán al alojamiento favorito, va a ser sin ninguna duda el hotel, lo van a elegir un 36%, luego apartamentos turísticos, propios domicilios, casas rurales, campings, que también experimentarán un aumento respecto al 2021 y al 2019 de esta hora, ¿no? Esta es la situación en términos generales del gasto medio por familia.
Yo, aparte del gasto medio, no sé si esto se traduce también en cambio en los comportamientos, es decir, optan por ese hotel favorito, sí, el que puede viajar, evidentemente, después de 2 años lo va a hacer, pero si no sé si a partir de ahí se observan cambios en el comportamiento, en los consumidores, si optan por salir menos a cenar fuera o en sacrificar esas compras más superfluas, como pueden ser, no sé, los souvenirs. ¿Cómo cambia esto? ¿Cómo se conjuga?
En el gasto, digamos, extrahotelero, en el gasto de compras, que no tenemos indicadores, porque no es una cifra que nosotros desde la Mesa de Turismo podamos aportar, pero sí observamos que las reservas son más cortas, de periodos más cortos, el que hacía 15 días de vacaciones hace 10 y el que hacía 10 hace 7, y lo que sí hay es muchas más escapadas de 3-4 días, ¿no? Vuelta a casa y vuelta a salir después, ¿no? Entonces, esto también nos da una cierta confianza y esperanza de que no solo el mes de agosto, que seguro que será un gran mes, sino que probablemente la temporada se alargue por detrás, ¿no? Septiembre e incluso parte de octubre. No solo en el turismo nacional, también en el turismo extranjero. Porque hay una parte del turismo que no es de sol y playa, que es turismo del interior, turismo cultural, turismo de compras, turismo, en fin, deportivo, etcétera, que es muy importante también en España. Estamos hablando de que de los famosos 83 millones de visitantes del 2019, pues este año unos 12 millones de aquellos 83, que probablemente alcancemos la cifra, no vienen por el sol y playa, ¿no? Vienen por otros muchos motivos, de un turismo que es muy necesario, sobre todo porque se dirige a unas zonas de la llamada España vaciada, ¿no? De la llamada España del interior, que favorece muchísimo el desarrollo económico y social y las actividades también de zonas que turísticamente poquito a poco van alcanzando unas cotas, digamos, de recibimiento de turistas que no tenían pues hace pues 7, 8 o 10 años.
¿Y cómo se está comportando este turismo internacional? Porque la inflación está afectando a todo el mundo. Ahí vemos los datos de inflación de Estados Unidos, incluso ahora mismo en situación de recesión técnica, después de 2 trimestres consecutivos de su economía a la baja. Y luego está también los de los países vecinos de Europa, cuya inflación está por debajo, en el caso de Francia, Alemania, Italia, que la española, pero también es muy elevada.
Sí, pero sé lo que ocurre, que menos Platón y más Prozac, ¿no? Menos Prozac y más Platón, ¿no? Pues esto es lo mismo. Viajar se ha convertido en una necesidad, ¿no? Después de la, digamos, de primero comer, la vivienda, la educación, la sanidad, en fin, y viene una prioridad que es el ocio. No es dónde vamos de vacaciones, sino qué haremos en vacaciones, y esto se está notando muchísimo. Y los europeos, los mercados europeos tradicionales, ingleses, o sea, británicos, alemanes, franceses, italianos, en fin, Bélgica, Holanda, norte de Europa, ven en España el primer destino, sin ninguna duda, vacacional.
¿Y esos turistas han vuelto en gran medida?
Han vuelto y seguirán volviendo sin ninguna duda, ¿no? Porque la relación calidad-precio sigue siendo muy buena, a pesar de este incremento de precios que, como el que comentábamos, sigue siendo una relación calidad-precio muy buena, porque estamos muy bien comunicados. Si exceptuamos, hacemos un paréntesis, en estas huelgas de 2 o 3 compañías aéreas, que esto nos está afectando y que hay que ir con cuidado porque puede afectar no solo la marca España, sino también el propio consumidor se ve afectado por una situación inesperada. Pero bueno, al margen de esta situación, que es coyuntural y esperemos que se solucione rápido, España ofrece un abanico de posibilidades tremendas, ¿no? Comunicaciones, gastronomía, clima. Este año no hay que ni comentarlo, un clima, a pesar de que también el centro de Europa ha tenido o está teniendo una climatología, digamos, para nosotros adversa, para ellos favorable, porque están disfrutando de unas temperaturas absolutamente anómalas, pero bueno, seguimos siendo un destino preferente para todo lo que es el centro de Europa y los británicos.
Aparte de esas perspectivas que nos contaba a un corto plazo, como puede ser el mes de septiembre o incluso el mes de octubre, que nos decía son buenas, los datos económicos, las previsiones para ese final de año, ese último trimestre, incluso principios de 2023, ¿qué previsión tienen?
Ahí tenemos claroscuros, ¿no? Porque hay un turismo a partir del mes de finales de septiembre, primeros de octubre, que es el turismo de negocios, el business travel, ¿no? Congresos, convenciones, etcétera, que no está teniendo todavía la fuerza, digamos, o la demanda que teníamos otros años. Contábamos que a finales del, o sea, segundo semestre o último trimestre del año 2022 sería ya el año también de la recuperación. No lo está siendo todavía, o no lo estamos percibiendo todavía. Y esperemos, bueno, pues que con acciones promocionales, con todos los contactos, con todo el volumen, digamos, de trabajo que tanto el sector público como el privado estamos haciendo, pues conseguir también recuperar un turismo que es absolutamente imprescindible pues para ciudades, para Barcelona, para Madrid, para Valencia, Málaga, etcétera, donde el invierno básicamente esas ciudades viven de un turismo de negocios, de un turismo cultural, de un turismo de compras, de un turismo diferente, ¿no? De un turismo de experiencias. Entonces, ahí estamos todavía, insisto, con incertidumbres y viendo que todavía no se está produciendo las reservas necesario en ese sentido.
Pues habrá que ver la evolución. Nosotros celebramos que este verano, que este mes de julio pasado, que este mes de agosto les vaya bien. Fueron uno de los sectores más golpeados por la pandemia, de los que peor, sin duda alguna, lo han pasado, y es un sector muy importante para el Producto Interior Bruto de un país como España. Don Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, que le agradezco mucho que haya estado en Herrera en COPE. Que tenga usted un buen día, buen verano.
Gracias a ustedes, buen verano también, y cuando quieran, a su disposición.
Bueno, pues ahí está esa contradicción que tenemos ahora mismo sobre la mesa y que tiene una explicación, nos la ha dado el presidente de la Mesa de Turismo. Hay muchas ganas por salir. También hay familias que todavía acumulan esa parte de ahorro que consiguieron guardar durante los confinamientos, durante las restricciones de movilidad, y luego está también... los buenos datos de empleo, que no hay que dejarlos al margen, aunque sean un espejismo, aunque sean de forma coyuntural y aunque ya veremos cómo volvemos después del verano, pero el que más y el que menos dice: yo me voy de vacaciones y ya veremos lo que viene después.
Sí, porque alguien, lo decía antes alguien, ¿no? No sé si era Paco, lo señalaba, que bueno, el canto del cisne, que al final es todo lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, el empleo sí que ha ido mejor, aunque sea un empleo en muchos casos precario o temporal, pero había necesidad absoluta de tomarse unos días de descanso después de dos años muy duros, la fatiga pandémica, las malas noticias. Gente, había ahorro embalsado.
El miedo que hemos perdido ya aparte.
Hay ahorro embalsado. La IDEF señalaba en más de un 4% en este momento la disminución de la renta disponible en los hogares. Y ese ahorro va bajando y sobre todo permanece todavía en lo que son, digamos, los estratos de población económica más altos, ¿no? Pero bueno, el que tiene 4 duros se los va a gastar, y vamos a ver qué pasa en el otoño. Esta es la gran pregunta, más allá del turismo que señalaba Joan Molas, ¿no? Ese turismo de congresos, de profesional y tal, pero la gente pues oye, vacía aquí la bolsa y dice, pues venga, lo que dé, y luego ya en septiembre o en octubre Dios dirá. Y en esa situación estamos, ¿no? Por eso se explica que con una inflación tan alta, con unos precios de los hoteles realmente muchísimo más altos que en años anteriores, la ocupación esté en tasas del 80 o 90%.
Es que ese ahorro embalsado que no se ha podido gastar en la crisis, hay un factor, hay una termita que está devorándolo, que es la termita de la inflación. Claro. Es decir, la inflación se está comiendo ese ahorro, entre todas las cosas, porque tu dinero vale menos, y además con la paradoja que te obliga a pagar más. Es decir, ahí la negativa del gobierno a no deflactar el impacto que está teniendo la inflación. En esas consecuencias es así. Hay una expresión muy antigua que se llamaba aquello de alivio de luto, ¿no? Pues yo creo que es un poco alivio de la crisis, en el sentido de que la gente quiere salir, quiere respirar un poco, y yo creo que también han cambiado un poco los hábitos, ¿no? Como consecuencia de este tiempo tan duro que hemos vivido, la gente quiere vivir un poco al día, ¿no? Y quiere darse algún respiro. Y el respiro es estas vacaciones, salir, reunirse con los amigos, etcétera, etcétera. Y eso hay que entenderlo desde el punto de vista psicológico. Molas lo ha explicado muy bien, ¿no? Con el Prozac y
Y Platón.
Exactamente, y Platón, ¿no? Sí. Y lo ha explicado muy bien porque obedece eso. Es un clima psicológico importante, y la gente, pues cuando tiene una ocasión, lo primero que hace es, pues eso, respirar un poco y aliviarse de esa situación, pero sin desconocer los efectos que está teniendo sobre su economía, y luego factores que son muy preocupantes. Es decir, el dato que acabáis de dar hace un momento sobre Alemania, es decir, hay que tener en cuenta que Alemania está reduciendo mucho su consumo interno, está retrayéndose su economía, y cuando Alemania se constipa, los demás al final tenemos una pulmonía importante en todas esas consecuencias. Y bueno, yo creo que hay que explicarlo desde el punto de vista psicológico y ver un poco todo eso. Y bueno, luego también alegrarse. Es uno de los pocos sectores que realmente está funcionando en España, que es el sector del turismo, y eso demuestra también determinadas debilidades en política industrial en nuestros terrenos, que demuestra que nuestra economía es muy, muy, muy frágil. Se demoniza mucho, ¿os acordáis aquella campaña absolutamente desatendida de ese ministerio que no merecería ser ni una dirección general de una consejería autonómica de consumo contra el turismo? Pues figuraros, si el turismo no funcionara en España, estaríamos con dos velas, ¿no? Realmente, ¿no?
Que no tiene valor añadido, decir.
Exactamente, la demagogia y la incompetencia de algunas de las autoridades que tenemos, que yo creo que tenemos el peor gobierno en la peor situación y además el más amplio. Y luego podemos encontrar algunas de las ocurrencias que has comentado primero a la mañana, Antonio, sobre esa campaña de otro ministerio también. De
eso vamos a hablar ahora después.
De igual trayectoria.
Sí, de eso vamos a hablar ahora después. Sí que me gustaría... comentar, porque ya sabes que ayer el presidente del gobierno, en su gira por los Balcanes, mantuvo un encuentro informal con los periodistas que le acompañan en este viaje, y vino a resumir dos cuestiones, o vino a destacar dos cuestiones. Una de ellas es que piensa agotar la legislatura, esto ya nos lo dijo el viernes, pero que lo piensa hacer manteniendo intacta hasta el final, hasta ese diciembre de 2023, la coalición de con Podemos. Y luego anunció la candidatura de la propia Yolanda Díaz,
con una
declaración que no ha pasado por alto, porque está entrecomillada, aunque ya sabéis que estos encuentros informales no permiten la grabación de lo que está contando, pero cuando hay varios periodistas lo que hacen es consensuar lo que ha contado, es decir, es así exactamente, ¿no? Pues es así. Y el entrecomillado no deja lugar a dudas. Y viene a decir que no me cabe duda de que Yolanda Díaz va a llegar a las elecciones, anunciando ya la candidatura, no sé si de esa plataforma de Sumar, o cómo lo piensa, cree él que lo va a hacer.
Esto es lo más llamativo, que la candidatura de Yolanda Díaz la anuncia un señor que no es de su partido.
Es su portavoz. O como diría Rajoy,
Esto iba a decir, lo cual demuestra que Yolanda Díaz no es más que una marca B del Partido Socialista. Luego ya su relación con Podemos y tal, esto es una cosa más tortuosa, pero que efectivamente Sánchez contempla al proyecto de Yolanda Díaz, como diría el espacio a la izquierda de Yolanda Díaz, como una marca B. Yo no estoy del todo convencido de que no se esté planteando incluso una coalición formal electoral, lo cual efectivamente volcaría bastante las previsiones en el reparto de escaños. Pero en fin, lo veo difícil. Y respecto a la continuidad del gobierno, hombre, dentro de la imprevisibilidad general que tiene primero la política y después un personaje como Sánchez, pero a mí me parece que las actuales circunstancias, Sánchez va a apurar todo lo que pueda, salvo que unas encuestas arrolladoramente negativa, dijera, mira, cada semana que pase va a ser peor. Pero, hombre, con la presidencia europea que está ahí ensayando con estos viajes, estas giras promocionales por los Balcanes y por donde le dejan, y por delante, yo creo que va a apurar todo lo que pueda. Y en coalición, sí, porque Podemos no va a romper. Podemos es un partido que vive ahora mismo de los cuadros, y los cuadros viven del gobierno. Somos no tiene ya nada más que es un partido de gente colocada en el poder, no es otra cosa.
Yo, que de las declaraciones de Sánchez, añadiría me hubiera parecido más prudente añadir un condicional, ¿no? Un intentaría, me gustaría llegar al final de la legislatura con el gobierno de coalición, porque efectivamente hay una variable que no depende de él, que es lo que vaya a hacer Podemos. Estoy de acuerdo con Ignacio, fuera del gobierno hace mucho frío y hay mucho clientelismo en Podemos, ¿eh? Mucha gente colocada y muy bien colocada en la administración. Ahora, también es verdad cuál va a ser la relación entre Podemos y el Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz. Parece que se vendría en aquella fuera la cabeza de lista, pero en una coalición a su vez. Por tanto, es que esto de las coaliciones que decía Ignacio es muy complicadas. Podría haber una coalición PSOE Unidas Podemos, pero también una coalición entre Sumar y Unidas Podemos.
Bueno, es una coalición consigo misma.
Y que entraña suma complicación, como se ha visto recientemente en Andalucía, que no fueron capaces ni siquiera de llegar a tiempo a registrarla convenientemente, porque las negociaciones se apuraron hasta el final.
Ya nos ha dicho que Sumar no llegaría a presentarse a las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Es que, claro, es como una especie de idea elevada que al final no termina de aterrizar, ¿no? Sí. Pero bueno, yo me parece legítimo y estoy de acuerdo en lo que decía Ignacio, que va a intentar apurar hasta el final la legislatura, por supuesto, y está la presidencia europea, pero hay unas variables que no se pueden controlar al 100% en este momento, ¿no?
Primero, hay una precisión. Yo sé que la ministra Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, tiene una extraña buena prensa extraordinaria en este país, pero bueno, yo he defendido desde hace tiempo en ese programa que es un globo que va a depender de lo que lo infle Pedro Sánchez, es decir, y por tanto esa es la dependencia de ella. De hecho, ya ha anunciado varias salidas en falso de su candidatura, que si primero Castilla y León, luego Andalucía, y nunca llega. Es decir, el Sumar nunca termina de presentar los números de encima de la mesa presentando candidaturas, por tanto va a depender. Pedro Sánchez está interesado en ese espacio, porque Pedro Sánchez realmente ya, después del último debate sobre el estado de la nación, ya selló las vías de agua con su alianza Frankenstein, y él va después, si quiere gobernar el país, tiene que renovar ese pacto. Por tanto, otra cosa es, aprovechando sus conocimientos y su manejo y su afición por el baloncesto, lo que haga en el último cuarto, que es cuando se dilucidan los partidos de baloncesto. Y si estratégicamente le puede interesar de cara a las elecciones, como hizo en las últimas elecciones generales, de hacer un mohín, de despegarse un poco de esa alianza para cuidarse la política socialdemócrata a la que ha renunciado y que no va a hacer. Pero a lo mejor electoralmente le conviene, marcando una cierta ruptura táctica con ese espacio de Podemos, etcétera, etcétera. Pero eso lo va a valorar él. Pero en cualquier caso, él volverá a las andadas después de las elecciones, porque es la única vía que tiene. Y en esa estamos. Es decir, darle crédito al presidente del gobierno en lo que está anunciando ahora mismo, cuando no estamos en ese debate, pues eso está claro. Ahora, ¿aguantará el gobierno? Yo creo que él va a apurar hasta el final para hacer el paseillo de esa presidencia de turno de la Unión Europea, pero hay que recordar que ya ese paseillo lo hizo con el mismo finalidad don José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los adalices del actual presidente del gobierno, y no le salió nada bien. Pero yo creo que son distintos, y ahí voy a introducir otra cuña. Creo que Feijóo se equivoca. Sánchez no es Rodríguez Zapatero. El instinto de poder y el instinto de llegar hasta el final a por todas, como él ha traducido, no es el Rodríguez Zapatero. Sánchez no presentará ningún plan de ajuste, ni muchísimo menos, o sea, que pierda toda esperanza en ese terreno. Va a ser un enemigo, bueno, muy duro y que muy complicado de manejarlo, ¿eh?
E imprevisible, porque Sánchez tiene una audacia aventurera temeraria, pero inquietante, pero peligrosa, porque es capaz de cualquier cosa. Y desde luego no va a entregar el poder, eso está claro. Y toda esta ofensiva por un lado populista, atacando a los empresarios y alineándose en un discurso prácticamente de peronismo bolivariano, que le ha faltado el expropiese por un lado, y por otro el sacar pecho del fraude de los seres. Esto demuestra que están dispuestos a dar una batalla, aunque sea ya en el último reducto de los muy cafeteros de la izquierda, pero están dispuestos a darla. Sí, la reacción con la sentencia de los seres es muy paradigmática, es de sacar pecho. Sí, ¿y qué? En la práctica se reduce a esto. ¿Y qué?
Sujétame el cubata.
Sí, sí.
Hay una idea que has deslizado, Ignacio, que es una coalición, un frente amplio. Lo que pasa es que ese frente amplio que se ha hecho, por ejemplo, liderado por Melenchón, que aquí a lo mejor eventualmente podía liderar desde Pedro Sánchez, indudablemente, o como hizo desde unas políticas más moderadas que no tienen nada que ver con Pedro Sánchez Macron, tiene una limitación precisamente, claro, un país jacobino como Francia no es España. Es decir, ahí tenía hay fuerzas que no se incorporarían a ese frente amplio, llamémoslo como quiera, que son las fuerzas nacionalistas tipo PNV, tipo Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, eventualmente, aunque Compromís está tan debilitado que a lo mejor pudiera entrar en esa historia. Esa es la limitación. Pero incluso en otro, si estuviéramos en Francia o en algún otro país que no tuviera las fuerzas independentistas, yo creo que podría incluso intentarlo, ¿no? Es decir, un político temerario como Pedro Sánchez no rehuye ninguna opción. Y cuando digo no rehuye ninguna opción, es como en su momento cuando aquel crisis interna, cuando fue defenestrado de la Secretaría General del Partido Socialista, no olvidemos el episodio de las cortinas y las urnas ya con las papeletas dentro, ¿no? Que nunca se ha hablado bastante de aquel episodio, y aquel Pedro Sánchez sigue siendo el mismo, ¿eh? Y ahora desde los resortes del poder y del Estado, ¿eh?
Otra posibilidad es plantear las elecciones, y esta es una idea que en sus últimos tiempos acariciaba Iván Redondo, que parece ser que ha sido llamado a Moncloa, últimamente.
Hombre, escritos a favor de Pedro Sánchez lleva exactamente escribiendo desde hace 6 meses.
Un año.
Vamos, agradeciéndole a Sánchez lo bien que lo está haciendo, si no lo llaman después.
Antes de irse, acariciaba una idea que trataba de venderle a Sánchez, que era plantear las próximas elecciones en términos de reforma constitucional, es decir, de constitución de nueva planta, vamos, para entendernos. Con lo cual, se trata de polarizar una vez más el espacio y decir, bueno, pues vamos a hacer una constitución nueva, la nueva transición.
Ir a cortos constituyentes.
Claro.
Bueno, yo no sé si cuando vosotros vais a
Es un debate
la...
profundamente desestabilizador.
Y tanto. Yo no sé si cuando vais a la playa sentís que os miran de algún tipo de con algún tipo de complejo tenéis cuando os miran o paséis con totalidad. ¿Y vosotros y quiénes os acompañan?
Afortunadamente, Antonio, ese problema porque tú estás ahora preguntando que señala el Ministerio de Igualdad no ha existido. No ha existido nunca en España, no se ha mirado a la gente por su constitución física, jamás.
De eso quiero hablar.
¿Qué playa van estas criaturas?
¿O qué complejo interno arrastran desde la juventud o la madurez? Pues de eso vamos a hablar. Ahora son 9:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¡Guau! Wow, ¡qué de helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar. Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste, medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 913874199.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues vamos avanzando en Herrera en COPE en este primero de agosto. Decía yo que no tenemos ningún complejo para ir en la playa con nuestros cuerpos, que no son cuerpos de 10, tampoco hace falta, ¿verdad? Pero ahí está esa campaña del Ministerio de Irene Montero con ese título que ya se las trae. Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. El verano es para todas. Esto es lo que decía Irene Montero.
Hola a todas, a todos y a todes. Queremos explicaros por qué hemos hecho esta campaña contra la violencia estética y para que todos, todas y todes seamos felices con nuestros cuerpos y disfrutemos de la playa y de la vida. Así que para todas, para todos, para todes, pero especialmente para todas vosotras, tengáis el cuerpo que tengáis, que sepáis que aquí tenéis un ministerio que va a luchar hasta que la playa y la vida sean para todas y sean felices para todas.
Y seguro que todas las mujeres que nos están escuchando ahora se quedan mucho más tranquilas después de escuchar. Pero mira, ahora quiero que escuchéis también a una de esas muchas secretarias de Estado que tiene ese ministerio, a razón de por encima de los 100.000 euros al año. Esta se llama Ángela Rodríguez, y es secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.
Y es una cuestión que está íntimamente relacionada con los estereotipos y los roles de género y que reproduce al final las desigualdades que sufrimos las mujeres y los hombres. Por eso queríamos hacer esta campaña, para recordar que todos los cuerpos son válidos, que la belleza se expresa de múltiples formas y que todas nos merecemos poder estar en la playa, en la piscina.
Pero es que hasta ahora no se podía estar en el playa o en la piscina, pregunto. Es que da la impresión, cualquiera que viniera aquí y no conociera la realidad de este país, que hasta ahora había mujeres que no podían ir a la playa o a las piscinas porque había violencia estética contra ellas. Es que yo, de verdad, esto es crear un problema donde no hay. Es señalar algo que no existe.
En eso consiste,
claro,
exactamente.
Pero si es que no existe. Es que,
si creas un ministerio que no tiene competencias, claro, necesitas crear unos problemas para solucionarlo, porque lo que hacen es empeorarlo.
Pero Ignacio, el maltrato existe y es una lacra social, el maltrato. Pero lo que no existe es que, con todas las mujeres, la que quiera puede ir a la playa o a la piscina sin que nadie les diga nada, por favor.
Hay que en el ministerio mucha gente se tiene que ocupar de cosas que no tienen que hacer. Entonces se inventan estas cosas. Pero estas criaturas, ¿a qué playa van?
Sí,
porque a Ibiza, al Víctor de Marbella, en la playa lo normal es que se encuentre uno con gente muy orgullosa de sus michelines de Parramado, claro, y además la mayoría, claro, no la minoría, la mayoría. Entonces se dedican a malversar dinero, porque este cartel, aparte de haber incurrido en toda clase de atropellos a la propiedad intelectual, y aparte de ser una estupidez, es que es una malversación. Son 5.000 euros, no es una cantidad tal, pero es que es una malversación política del dinero de la gente.
5.000 euros, Ignacio, lo que le han pagado a la autora del cartel. Ahora tienes que añadir lo que se paga en publicidad, en difusión. Y ahí la cantidad es muy superior. Decía lo de la propiedad intelectual. De las 5 mujeres que salen ahí,
han salido ya tres.
Una de ellas diciendo que tiene una pierna ortopédica y que se la han cambiado por una pierna, a la que le han puesto pelos en las axilas, que no sé con qué objetivo. Eso habría que ver. Y luego está otra, que también la han denunciado en las últimas horas, con una doble mastectomía, que aparece con un seno solo, cuando en realidad no tiene ninguno.
Sí, pero si es que les da igual todo, vamos a ver, como si este país no tuviera problemas, que tiene multitud de problemas, se dedican a buscar problemas que no existen de ningún tipo. Y bueno, y luego el negociete cae en esto, es decir, tiran con pólvora al rey. Seguro que la autora del cartel nunca se ha visto en otras, no tiene mayor mérito que ser amiga de la cuchipanda del ministerio. Y estamos ¿en qué mundo vive esta gente? Porque hay que recordarle que la única experiencia que tuvo la ministra de Igualdad que parece que le da igual todo, fue de cajera. Cuando pasaba la gente, por lo menos tuvo esa experiencia de vida de ver la gente que desfilaba por la caja de supermercado, veía que gente normal, corriente. No es que la gente se sienta orgullosa o no orgullosa de su cuerpo, es que lo vive con absoluta normalidad, que quieren que la dejen tranquila, y van a la playa y van a donde les da la gana. ¿Pero qué es esto de decir absolutamente todo lo que debe hacer, haciendo la propaganda de lo que no existe para tirar el dinero que no tenemos?
¿Y si hay algún sitio?
Y es que luego hay otra cosa, perdonad una cosa, es que llama, habéis puesto las declaraciones de la número 2, Ángela Rodríguez Pam, ¿no? De la número 2 del Ministerio. Sí. Es que ella, en un debate con una compañera de partido, que era la responsable de Podemos en Galicia, y perdonad por la expresión, pero es que, ya clama al cielo, la llamó puta coja a una compañera. ¿Eso qué es? Sí. Es que,
¿hay algún espacio que nos democratiza a todos? Ese es
la playa
que nos iguala absolutamente a todos.
Pero el partido de la gente, ¿en qué burbuja vive?
Pero es que todo esto
de la burbuja del ministerio.
El verano es para todas, pues claro, y para todos. Y unos son más delgados, otros son menos, unos son más guapos, otros más feos, las mujeres, los hombres. Es que no existe ningún problema. Da la impresión, tienes derecho a disfrutar del verano, pero naturalmente, pero ¿quién se ha opuesto? ¿Pero conocéis algún caso, vosotros, algún caso de que haya sido increpado por su aspecto físico en una playa? Es que no lo conocemos. Bueno, y luego, cualquiera de nosotros, y nos afecta a los cuatro que estamos aquí, tú vas a dar una conferencia, no sé qué, y como haya una cámara en un cualquier sitio, tienes que firmar tres papeles, derechos de imagen, etcétera. Han hecho esto sin firmar absolutamente nada, pasando de los derechos de imagen de las modelos que estaban allí.
Pues no solo nos va a costar lo que le hemos pagado a esta señora por hacerse cartel. Solo nos va a costar la difusión y lo que se iban a gastar en publicidad. Ahora vamos a tener que pagar las indemnizaciones por cumplir y cumplir esos derechos de autor.
Se puede hacer peor, pero es muy difícil.
Pero ya además de yendo también un poco a la cuestión, al supuesto problema, sí, estas señoras están haciendo una cosa en sentido contrario, o están mandando un discurso en sentido contrario de lo que dice el Ministerio de Sanidad y en general toda la medicina, que es que la obesidad es una enfermedad. Vamos a ver, que es una enfermedad, que hay programas del Ministerio de Sanidad y de las sanidades públicas para reducir la obesidad. Eso para empezar, ¿eh? O sea, no, esto está muy bien estar orgulloso
de Sanidad y de su propio compañero de partido, te recuerdo.
Y de Garzón,
el director general de Consumo, hoy ministro de Consumo, también ha hecho campañas en esa.
¿Me vais a permitir que tenga una llamada pendiente? Yo no sé si habéis tenido alguno de vosotros, vosotros que sois habituales en los aeropuertos, ¿habéis tenido algún problema en alguno de los aeropuertos españoles recientemente? Ninguno de los.
Yo no lo he tenido, pero personas muy cercanas a mí sí lo han tenido.
Detesto los aeropuertos precisamente por el maltrato que recibe el viajero.
Bueno, aquí hay circunstancias que afectan a muchos aeropuertos de Europa. No te voy a hablar de Heathrow, por ejemplo, que ha limitado.
Es el problema de las huelgas de determinadas compañías y luego la infradotación de determinados aeropuertos que impiden y están provocando en algunos sitios en las colas, los retrasos,
etcétera. De eso quiero hablar ahora y nos está escuchando ya José Sanz de Dodero, que es experto de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y que fue su director del aeropuerto Madrid-Barajas. Señor Sanz de Dodero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Bueno, son problemas que vemos en distintos aeropuertos de Europa por distintas circunstancias. En el caso de Heathrow, que quizás fue el que más nos ha llamado la atención, todas esas maletas acumuladas que ha limitado su capacidad a 100.000 pasajeros diarios. Ahí está también los problemas en los aeropuertos alemanes con las huelgas en Lufthansa. Aquí en España, la huelga de Ryanair, que ha convocado una huelga semanal de lunes a jueves que va a comenzar justo el próximo lunes 8 de agosto, la de EasyJet, que se suspendió el pasado fin de semana. Una situación ahora mismo complicada con una diversidad de factores que está afectando a muchos pasajeros, ¿no?
Antonio, si me permites, antes de empezar, me gustaría saludar a Antonio San José, que fue compañero mío cuando trabajó en AENA.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Bueno, como bien decías, Antonio, la situación es una mezcla de cosas que no se han ido previendo desde que hemos tenido ese largo periodo de la pandemia. En abril de 2020 el tráfico aéreo prácticamente pasó a cero. desde ese momento, pues bueno, como era lógico en cualquier empresa, se redujo el número de personas. Y tengamos en cuenta que en el aeropuerto trabajan aeropuerto, compañías aéreas, agentes handling, limpiadores, mantenedores, cientos y cientos de personas correspondientes a muchas empresas. Lo que se hizo fue, en algunos países, mandarlos a la calle. Aquí en España, los ERTE ayudaron bastante a tener a los trabajadores más o menos pendientes. Desde que el tráfico empezó a recuperarse un poco, que ha tardado mucho, que todo el año 21 ha sido un ir y venir de nuevas variantes del COVID, que sí, que sí, no. Bueno, pues las empresas, lógicamente, han intentado no gastar más de lo que iban a ingresar. Con lo cual, cuando el tráfico de una vez se ha recuperado, ha pillado en muchos países, y mencionabas Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, lo de Schiphol fue una catástrofe, hacer llegar una frase que nunca me hubiera gustado oír, que no podemos crecer por falta de oferta de servicios. Eso es muy triste, pero así es. Y bueno, pues en países en los que el paro es bajo, si a mí me mandan a la calle sin saber cuándo voy a retornar, pues si me encuentro otro trabajo, pues lo cojo, y cuando me llaman, pues digo, no, mira, lo siento, ya estoy trabajando.
¿Se está dando la circunstancia de que por falta de personal en los aeropuertos españoles se están limitando los vuelos y, por tanto, no está viniendo todos los turistas internacionales que desearían venir a España este verano?
No, en España no, pero los que nos remiten sí. O sea, este es un mundo interconectado. Entonces, aquí nunca se puede decir, nosotros estamos vacunados y aquí no pasa nada. Gatwick es el principal emisor de pasajeros hacia Baleares, Canarias, pasajeros turísticos ingleses que vienen aquí a disfrutar. Si Gatwick reduce su número de vuelos, pues lógicamente nos afecta. Holanda, lo mismo. Nosotros estamos un poco vacunados gracias a los ERTE y al paro que hay en España. Lógicamente la gente que fue despedida durante la pandemia no tuvo muy fácil encontrar trabajo, y en cuanto se les ha vuelto a llamar han vuelto a trabajar. En España no, pero esto está interconectado y los problemas vienen de otros países también afectan aquí.
O sea, cuando hablamos que, por ejemplo, en Reino Unido, en los aeropuertos británicos, hay 3.000 vacantes sin cubrir, no podemos establecer esa correlación ahora mismo en España, ni mucho menos.
En absoluto, no. Eso, los aeropuertos españoles, afortunadamente, bueno, porque tenemos unas circunstancias especiales, unas positivas como fue lo del ERTE y otras negativas, que el paro es alto y cuando no tienes trabajo tampoco es tan fácil ir a buscar otro inmediatamente. Entonces, bueno, pues juntando las dos cosas, en España ha sido fácil volver a reactivar los aeropuertos, salvo en algunas áreas como puede ser la policía, que no tiene la flexibilidad de los ERTEs ni nada por el estilo, con lo cual ha habido que moverse rápidamente, y esas fueron las colas que tanto se notaron.
Yo no sé si lo del overbooking es un viejo mito o se siguen vendiendo billetes aunque el vuelo esté lleno. Si es así y si se puede solucionar.
A ver, el overbooking es un viejo mito, pero es un mito que funciona y además es legal. O sea, todas las compañías tienen derecho a incrementar el número de billetes una cierta cantidad, que si no recuerdo ahora mal, está entre 10 y 15%, por si algún pasajero no se presenta al vuelo. Lo que pasa es que luego de ahí al abuso, pues ya es otra cosa. O sea, hay un cierto porcentaje superior para compensar a aquellos pasajeros que no se presenten al vuelo y así, bueno, pues llevar el avión lleno. Pero luego ya lo que se abuse del overbooking es otra cosa.
Le quiero hacer una última pregunta antes de despedirle. ¿Cómo va a afectar una huelga de larga duración como es la de Ryanair a los aeropuertos españoles?
Pues nada bien. Lo que pasa es que está siendo bastante bien manejada en cuanto a... Porque lo que cuando se dice vuelos cancelados, afortunadamente muchos de ellos están cancelados previamente, con lo cual los pasajeros no se presentan a volar, porque hay una orden de servicios mínimos del Ministerio de Fomento que establece qué vuelos operan y qué no. Pero Ryanair es tan importante en nuestro espacio aéreo que claro que va a afectar y claro que va a ser incómodo Porque además Ryanair no se anda con chiquitas, que decimos. O sea, que si se suspende, se suspende y no hay nada que hacer. No espere uno atención, ni cervecitas, ni nada para que espere al vuelo. Porque es lo que dice la ley y es lo cumple estrictamente. Pues me gustaría hacer un comentario, si me permite.
Sí, muy breve.
Muy
sí.
breve. Cuando se ha hablado tanto en la prensa del tema de que solo ha habido problemas en momentos puntuales, es que los aeropuertos funcionan con momentos puntuales. O sea, el aeropuerto no funciona 24 horas plano, sino que hay un momento en el que llegan una oleada de vuelos de un lado y se van hacia otro lado. Con lo cual, lo que hay que gestionar muy bien son esos recursos que atiendan esos momentos puntuales. Para atender los momentos en los que no hay vuelos, estamos todos.
Pues ha sido especialmente didáctico. Don José Sanz Todero, experto de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, le devuelve el saludo a Antonio San José, que está
aquí. Así es, Pepe, muy buenos días.
Y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, experto también en gestión aeroportuaria. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga un buen verano. Gracias.
Gracias, un abrazo a ustedes. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Hice fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Estoy tremendo, estoy muy fresco, soy el amo, un gurú del tren, el chucuchulo, pedo en pedo, soy chantilly. Con el extra de verano soy la voz de una soprano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mira, uno que no tiene tampoco complejo para mostrar su cuerpo serrano cuando va a la playa, ojo, es Alberto Herrera. ¿Cómo está, Alberto?
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué tenemos a partir de las 10 aquí en
Herrera? ¿Cómo eres tú de buen vecino? ¿Tienes vecinos?
Hombre, claro, ¿cómo no voy a tener vecinos?
No, a lo mejor vives en, no sé, en el campo.
No, yo tengo vecinos.
O sea, eres de los que además activamente se ofrece.
Mira,
para...
Mira, yo vivo en un segundo. Si veo que llega alguien, por supuesto que me subo andando. Lo hago habitualmente. Pero si veo en el portal alguien que va a entrar, con más motivo. Aunque yo vaya con compra, digo, venga, sube tú, que vas más arriba, ya subo.
O sea, que eres buen vecino. Sí. Pero vamos a hablar de malos vecinos. Claro, bueno, también de los buenos. En el... Hoy queremos historias de comunidad de vecinos. De si ha sido presidente de la comunidad, que se enfrentó cuando fue presidente de la comunidad, si ha querido serlo siempre, porque hay gente que quiere serlo, que esto es una cosa que a mí me fascina, o sea, con la de tiempo que te quita, ¿no? Si es usted un buen vecino, un mal vecino, historias con su vecino, a lo mejor conoció a su mujer en su vecindario, en el 900-50-60-06. Vamos a hablar de ello, va a estar con nosotros Alberto Caballero, creador de Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Seguramente sea la serie más... ¿Sabéis que esta serie...
¿Qué comunidad más entretenida?
¿Qué comunidad? Desengaño 21. Desengaño 21, Aquí no hay quien viva, fue una serie que en principio todo el mundo pensaba que no iba a triunfar nada. fueron, bueno, de los tres años más.
¿Cuántas temporadas?
Son, creo que tres o cuatro temporadas. Vamos, yo me las veo todas.
Aquí no hay quien viva y luego la que sea vecina. Bueno, pues a partir de las 10 ya sabéis, aquí Herrera en COPE con Alberto Herrera. Te escuchamos, Alberto. Venga, gracias. Amigo. Y a Ignacio Camacho y a Antonio San José y a Paco Rosell, pues les deseo un buen lunes, un buen mes de agosto al que se coja las vacaciones y un buen verano a los tres. Gracias a los tres. Nosotros nos vamos al Corte Inglés. Al Corte Inglés con Mariani Molina. Mariani, buenos días.
Muy buenos días. Hay que ver lo que nos gusta agosto. Por el verano, por las vacaciones que disfrutamos este mes y también por la oportunidad que nos da de conseguir magníficos descuentos en la promoción Electro 3 del Corte Inglés. Ahora, hasta el 3 de agosto, todo un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica como Samsung, Xiaomi, HP, Huawei, Panasonic, LG, y en electrodomésticos también tienes un 15% de descuento adicional en marcas como Balay, Teca, Liebherr, Dyson, Babyliss, Samsung, Philips. El televisor, el móvil, el frigorífico o la lavadora nueva que necesitas en Electro 3 del Corte Inglés y también en Hipercor, con las ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés. Aprovechalo, porque solo tienes hasta este miércoles Electro 3 con un 15% de descuento adicional en marcas de electrónica y electrodomésticos. Además, hasta el 3 de agosto tienes hasta un 30% de descuento en una selección de productos Bricor. No te lo pierdas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía... Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Este verano no relajes tu salud bucodental y mantén una buena hidratación para evitar la sensación de boca seca. Sigue una dieta saludable como fruta de verano, verduras, pescados y aceite de oliva y evita el alcohol y el tabaco. Limita también el consumo de alimentos y bebidas azucaradas. Usa protectores dentales si haces deporte este verano. Cuida tu higiene bucodental, protege tus labios y aprovecha para visitar al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.